Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí.
Y en este espacio, ahora en el último programa del año, pensábamos que la mirada de un periodista, de un observador inteligente de la realidad, nos podía ayudar no solo a hablar de lo que ha pasado en este año 2018, sino sobre todo lo que puede estar por venir en momentos muy particulares para los medios de comunicación, para la política, para la región, para el continente. Sus columnas son leídas en decenas de medios del mundo y para nosotros es un honor tenerlo hoy en Sábado Sarandí, este último programa del año. Me refiero al hombre oriundo de Casupá, del departamento de Florida, ex director del semanario Búsqueda, ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Danilo Arbilla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Jaime?
Un gusto hablar contigo.
Muchas gracias, muchas gracias.
Si tuvieras que titular el 2018, ¿qué título le pondrías?
Voy a decir una bobada, un año más.
pero no un año más que importa.
Sí, un año más que pasa. ¿Dónde podemos decir que ha sido importante? En Brasil ha sido un año impactante, ¿verdad?
Exacto.
Con el resultado de las elecciones. En Venezuela ha sido un año lamentable de que siga tal cual. En Uruguay ha sido un año a la uruguaya, con uh-huh. algunos elementos que se salen un poquitito de la cosa, pero con dentro de lo que es el Uruguay, es decir, ¿qué te voy a decir? El Frente Amplio al final no permitió que Sendic fuera candidato y no había otra alternativa. Estaba dentro de lo se fue llevando lentito a la uruguaya, pero no son años que en algunos lados de Chile, fíjate, nadie sabe qué pasa en Chile, y te diría que, ¿y por qué nadie sabe lo que pasa en Chile? Porque realmente en Chile deben de estar pasando no cosas malas, cosas buenas. Bien. Porque cuando no hay noticias son buenas noticias. En Perú, la noticia más grande de Perú, yo creo que fue
lo del asilo de Alan García.
El fin de semana de Alan García, es decir, que es todo una cosa bien payasesca, ¿verdad? Digo, pero que todo eso tuvo un aspecto de sainete menor. Uh-huh. Pero no es eso, es un año más decididamente pasan cosas y dejan de pasar cosas. El año que importa es el que viene, uh-huh. ¿verdad? Sobre todo, ¿qué va a pasar en los primeros 10 días del que viene? ¿Qué va a hacer el presidente de Brasil? Eso tiene mucho que ver.
¿Cómo explicas un fenómeno como Bolsonaro y las elecciones, después de haber pasado también lo que pasó, después de Dilma Rousseff, el gobierno de Temer, que la economía que parecía que se venía abajo no resultó ser tan apocalíptica? Bueno, sí, con una situación política un tanto complicada, porque además la corrupción en Brasil ha sido terrible, mires para donde mires, desde el propio gobierno hasta el PT y todos lados. ¿Cómo explicar este fenómeno?
Bueno, Brasil siempre es un fenómeno muy brasileño, ¿verdad? Es decir, muy muy atípico. No se puede analizar como se puede analizar el fenómeno argentino. Brasil es un país ordenado. Brasil es un país ordenado, donde tiene, es decir, un centro de mando, tiene un centro de poder, es decir, que está ahí, y que son los militares. Y olvidémonos, es así, los militares van digitando y se van moviendo las distintas piezas que funcionan normalmente, aparentemente, en forma independiente, muchas veces en forma independiente, hasta que aparecen los militares en casos extremos y dicen tal cosa, como lo vimos en estos últimos tiempos, ¿verdad? Es decir, en algún momento algún comandante dijo tal cosa. Cuando Lula intentó ver de convocar a las Naciones Unidas y un comité de expertos de esos de funcionarios internacionales que están para cobrar su sueldo, pero que no tienen ningún tipo de poder de decisión ni de poder. Habló del tema de que podía haber lo de Lula y eso. Salió el comandante jefe y dijo: esto no está bien, no está bien, y se terminó aquel movimiento previo ya a las finales, cuando se iba a decidir. Es decir, y así una y otras veces. Es decir, Lula fue funcional a los militares, es decir, fue funcional al INTE de Brasil. En aquel momento Lula puso a Brasil con su carisma, más los buenos precios, hay que no hay que olvidarse que todo lo que fue para el mundo y para este continente en particular, los commodities, como le llamaban, y Lula fue maravilloso, fue funcional. Ahora, Lula nunca se ocupó del tema de la dictadura, jamás se le ocurrió a Lula lo de justicia y verdad, jamás. Cuando algún movimiento se insinuó, Lula salió con una figura diciendo: bueno, no, aquí no hubo víctimas, hubo héroes, pero no víctimas. Quiere decir que si no hubo víctimas, no hubo victimarios. Ahí no se revisa, y cuando alguna cosa se insinuó, aparecieron los militares. Estoy dando los casos extremos. Entonces dijeron: bueno, vamos a hablar de amnistía. Si nosotros hablamos de amnistía, la primera persona que debe ir presa es Dilma Rousseff, porque fue una de las amnistiadas. Entonces pasa un poco eso. Ahora se agota y por descuido, y como a los militares se les pasó el caso de la corrupción. Bueno, sí se les pasó, los desbordó, o la demagogia progresista también ahí lo confundió. Y pasó. Pero ¿qué pasaba? Que era una demagogia progresista con Lula como voz cantante y Odebrecht. Es decir, que en cuanto a definición, yo parecería que nunca nadie definiría a Odebrecht como una empresa de línea progresista, más bien sería neoliberal o capitalista. Pero Odebrecht era un imperialismo, el imperialismo brasileño. Odebrecht estaba en toda América, estaba en Estados Unidos, en Cuba era dueña y señora, en Venezuela, en todos lados. Lo que pasa es que lo que no se sabía y se destapa era que todo ese reparto que estaban haciendo, Odebrecht contaminó a todo el continente. Es decir, por supuesto, el que se deja corromper es culpable, pero vino a tentar a todo el mundo. Es decir, y los tentaba directamente o indirectamente. Es decir, el caso, vamos a tomar el caso del presidente peruano,
Alan García.
Es decir, la primera acusación que nadie tuvo en cuenta, eso, la primera acusación que hacen en serio en Perú, es decir, es de haber cobrado una conferencia que se la pagó la Cámara de Industria. Es decir, que la plata era de Odebrecht. Bueno, sí, fenómeno, pero eso es como acusar del responsable del adulterio al carpintero que hizo la cama donde se consumó el acto. Es decir, es la teoría de muchos juristas alemanes. Entonces, esa fue la primera, porque no tenían el caso de Alan García. Esos son los casos, de esos casos que se vienen tratando, que está dentro de este barullo y de esta simpleza, que se viene tratando sin saber lo que se está analizando. Nadie de los que habló acá, y mucho menos de los analistas, es decir, analizaron en serio. Alan García puede ser un pillo, puede ser un pícaro, y personalmente no me cae. Personalmente lo que me cae, y lo conozco hace mucho tiempo. No me cae, es yo qué sé, es un... agrandadito o lo que sea.
¿Hizo bien, te parece que hizo bien Uruguay en no concederle el asilo?
Ah, no, yo creo que no. Uruguay en eso no tiene la más mínima noción en estos momentos de una política. Lo primero, si no le quiere conceder asilo, no es que no le abra la puerta a la embajada. Es decir, porque no se la abrí yo la puerta a la embajada, ni tú. Se la abrieron manos amigas. Pero se confundió, no se supo ver la trascendencia que el tema tenía, pero si el tema hay que analizarlo, hay que analizarlo en serio. Si no se puede decir, bueno, Perú tiene separación de poderes. Sí, señor, Perú tiene separación de poderes. Es de los pocos países donde cada poder actúa con autonomía. Sí, es así. Trabajo en Perú, es decir, asesoro medios en Perú, o asesorado y escribo en Perú. Perú tiene, pero eso es una cosa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo funcionan los poderes? Dentro del poder del Congreso del Perú, van y presos, hasta Keiko Fujimori va presa, acusada de corrupción. Hay 70 acusaciones. El Congreso es autónomo, pero puede ser corrupto en sí mismo. Y con el Poder Judicial, meses atrás, surgieron y se descubrieron una serie de casos de corrupción. Así que ese Poder Judicial pudo haber actuado, con un fin político, que notoriamente actuó con un fin político. Es decir, que nadie soportaba en Perú que fueran presos todos los presidentes de Perú, o estaban presos, estaban los expresidentes, o estaban presos, o estaban metidos en un asunto. Es decir, estaba Toledo, estaba Humala, estaba PPK, que uno le dice PPK porque sí. El apellido es difícil de decir, y menos Alan, que es el más bandido, porque viene, que Alan es bandido, y lo debe ser, y todo fenómeno, pero Alan no le encontraba nada, hay que inventarle algo. ¿Y por qué? Porque la tribuna pide eso. Entonces lo llaman y Alan viene tan campante, extraño en él, porque macaco viejo no sube a palo podrido, pero él parece que sube extraño. Él viene de Madrid, donde estaba perfectamente instalado, viene tranquilo, papá, y se encuentra que cuando llega le cierran la frontera. ¿Y por qué le cierran la frontera? Por la conferencia, porque le pagaron una conferencia. Pero yo qué sé, si te pones a investigar, yo creo que hay una lista, pero de tres cifras, de personalidades mundiales que han cobrado conferencias mucho más caras que los $100,000, sí. Mucho más caras. Hace dos o tres años, no puedo decirlo hoy, pero hace 3-4 años, había una lista de conferencistas que tú decías, acá está esta lista, si quiero que venga, no voy a citar a ninguno, pero si quiero que venga, pero estaban todos, si quiero que venga tal y tal, tanto, ¿cuánto? 150,000, más los gastos de pasaje, viaja con su mujer, viaja en primera, papá, y venía el conferencista. Es decir, ¿y quién lo pagaba? Y bueno, a veces lo pagaba una colecta, otro. Y Odebrecht pagaba todo, como Escobar pagaba todo. Llegó un momento que Colombia vino como una fobia a todos los que en alguna medida habían sido ayudados por el narcotráfico o habían recibido algo del narcotráfico. Y resulta que había hoteles que eran todos del narcotráfico. Y resulta que en una conferencia venían 38 conferencistas de todo el mundo, lo instalaban gratis en ese hotel, porque alguien lo decía, bueno, para la conferencia sobre cómo acabar con el narcotráfico está este hotel, y el hotel era de Escobar. Entonces después decía, no, estaba financiado. No es así. No hemos salido de los límites, y no hemos salido del análisis más o menos un poco sincero de la cosa. Ahora lo fácil, Jaime, es pegarle a Trump. Y si tú llegas a cualquier lado, si querés ganar simpatía, le pegas a Trump. Es facilísimo, y decir que Bolsonaro es de ultraderecha. Y ya de paso decir que lo de Venezuela es un crimen. Es decir, un poquito más suave, pero no decir que el gobierno de Venezuela es una dictadura. Eso es lo más fácil, sí, pero no es tan simple. El caso brasileño no es tan simple. Lo que pasa es que en el caso brasileño, notoriamente la economía se venía abajo, notoriamente Dilma no daba la altura, porque ella empieza a tomar medidas económicas de estilo neoliberal o serio, o como quieran llamarse, o en serio, empieza a tomar medidas, pero tiene sus problemas internos, empieza a tener problemas. Entonces ahí le inventan a Dilma una cosa para que caiga, porque realmente al lado de todas otras cosas que se sabe, lo de Dilma era picata minuta.
Danilo, no me has nombrado Argentina.
¿Eh?
No me has nombrado Argentina.
Bueno,
¿cómo la ves?
Es decir, no he nombrado Argentina porque en eso más o menos todo el mundo estaba de acuerdo, estaba de acuerdo que Macri no actuó como debía actuar en su primer momento. Esto es, en ese primer momento casi nadie, salvo los neoliberales extremos, es decir, casi nadie dijo que Macri tenía que tomar medidas de shock. Casi nadie. Esto es, creo también decir que Macri estaba en ese momento en una encrucijada. Tomar medidas, esas que se llaman de shock, pero no le era fácil, no le era fácil. En Argentina no se toman medidas de shock. El primer tipo que tenía que haber tomado medidas de shock para reacomodar la Argentina fue Alfonsín. Alfonsín llegó al poder con un poder tremendo, con un poder de deshacer todo ese esquema de sindical, que es peronista sindical, que es propio de Argentina, que retira. Él tuvo esa fuerza, no lo hizo. No hizo nada, ni terminó con el aparato sindical que había que terminar, ni aplastó en cuanto a su fuerza a un sector militar que venía aplastado. No, al final termina yéndose antes. Es decir, después el que hace algo es Menem, y lo hace, pero después se van en el baile y en esa frivolidad de Menem y termina eso. Y viene de la Rúa, y de la Rúa otra vez tenía que haber hecho y no lo hizo, es decir, no lo hizo. De la Rúa miró otra vez con fuerza, con un apoyo del pueblo argentino, diciendo viene el hombre honrado que va a hacer, de la Rúa fue lo que fue. El único que tomó medidas de fondo en función de sus intereses fue Kirchner. Apareció este personaje desconocido, que estuvo por cualquier lado, estuvo con los militares, fue el adulón número uno de Menem, como Menem lo decía, y todo eso. Me apareció y dijo la cosa clara: yo me adueño de la caja, el que tiene la caja es el que manda. Y así lo hizo y fue mandando. Después, muerto Néstor, la viuda, y ya no anduvo tan bien, y se adueñaron de la caja varios. Uh-huh. Kirchner lo tenía bien atado, tuvo su enfrentamiento con Clarín, y eso fue una cosa importante, pero después la muerte a veces no discrimina, no anda ahí haciendo concesiones, y la gente se muere, y entonces las cosas cambian. Hoy Argentina es una cosa muy difícil de solucionar. Uh-huh. Macri, esto lo ha dicho mucha gente, pero es cierto, Macri llegó en un momento que no debería haber llegado. Macri llegó antes de que se produjera la situación de crisis, que se iba a producir en función del mal manejo económico. No llegó ahí, justo en el momento en el que las tarifas estaban subsidiadas. ¿Y cómo, Jaime? Uh-huh. Que las tarifas estaban subsidiadas y no había más dinero para pagar el subsidio, pero además las empresas que ofrecían los servicios ya habían dejado de atender sus infraestructuras. Uh-huh. Entonces todo aquello. El tipo llegó en eso. ¿Y cuál era la alternativa? No tengo dinero para pagar el subsidio, no se puede seguir con eso, tengo que aumentar las tarifas. Y estoy hablando de lo más simple.
Sí, sí.
Pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo le digo a la gente? Porque eso es lo gran terrible. La gente a veces se cansa de estos manejos económicos que entierran los países, y que estos manejos económicos que entierran los países reclaman, se va reclamando que venga una solución. La solución normalmente es una solución de tipo dura en cuanto a lo económico, y que si miramos la historia, la aplicaban regímenes militares. Es decir, algunos bien, otros mal, pero la aplicaban todos. Es decir, en Chile la aplicaron bien y hasta el día de hoy la vienen disfrutando todos, les guste o no, porque acá hay cosas que parece que no se puede decir, les guste o no, la vienen disfrutando todos. ¿Cuál fue la inteligencia de los Lagos, de Chadwick, de los Frey? No tocar lo que hizo Beje, es decir, porque eso le significaba a Chile seguir en la línea. Esa fue la inteligencia de los chilenos, y decir, y es en otros lugares hubo desastres, también se les gustó el dulce, y ahí cuando te gusta el dulce, bueno, ahí todos saben que si te gusta el dulce después se te pican los dientes, y es lo que pasó. Pero cuando llegan esas situaciones, llega un momento que tú tenés que decir basta, es decir, si entraste con votos y si no llegaste a una situación extrema, es dificilísimo. Enseguida todo el mundo empieza a pensar lo bien que estábamos con Cristina, y anda a explicarle a una persona, no, pero mire, el subsidio, porque había todas las empresas energéticas que tienen que ver con la energía habían dejado de invertir, y porque además esto, y porque no, a mí me subió la luz, me subió, eso es lo difícil.
Sí, claro.
Eso es lo que hicieron los brasileños. Los brasileños agarraron a un Temer. Un Temer es un producto que no lo puedes vender en ningún lado. Escúchame. Agarraron un Temer y dijeron, bueno, yo supongo que mire, usted va a quedar como presidente, no se preocupe por esto, por ahora supongo, no se preocupe por esto, pero usted va a tener que tomar medidas feas. ¿Y qué problema tiene Temer? Le aseguraron ser presidente hasta el final, y en ese tiempo ir tratando de negociar qué le pasa después y todo fenómeno. Y bueno, tenía que tomar medidas feas, y fue tomando unas cuantas medidas feas que tuvieron su efecto en la economía, o por lo menos en frenar un poco la tendencia. Eso es importante. Pero por supuesto, en Brasil, en todo esto se había alimentado un sentimiento especial, en el que confluían varios elementos para alimentar eso. Yo no creo tanto que la corrupción, sí, un poco la corrupción. No parece que la corrupción brasileña fuera una de las cosas, la corrupción en Brasil, no, que más conmueve, pero era la corrupción con la soberbia. Eso es lo que influye mucho, la corrupción y la soberbia. Somos los dueños del mundo, al final son unos ladrones. Si tú decís a la brasileña, pues, ¿y por qué lo llevaron a Lula? Realmente, si tú pensás lo que le denuncian a Cristina Kirchner, a Lula lo llevaron porque lo robó una bolita a uno.
Sí.
Realmente, seguro, esa situación de sentirse Dios, ¿no? Él tenía un dúplex, que no era de él. ¿Qué es eso? Un duple que no era de él. Lo que pasa es esa sensación de estar por sobre la naturaleza humana. Es muy natural, Balrog lo explicó hace muchísimos años, de sentirse Dios. Entonces vivía en un lugar que no era de él, que no era de nadie, y que a él no tenía curiosidad de saber de quién era, no. Es decir, no pagaba impuestos por ese lugar y no tenía curiosidad de saber por qué no pagaba impuestos. Era porque, en fin, creen, el sistema de Fidel Castro, pero no en Cuba. Fidel Castro, por ejemplo, que ahora acaba de decir que la herencia de Fidel Castro, que me parece una tontería, pero es de 900 millones de dólares. Bueno, Fidel Castro, yo no creo que Fidel Castro tuviera 900 millones de dólares fuera de Cuba para dejar de herencia, no creo. Y lo que de Cuba, ¿a quién se lo deja? No lo puede dejar. Él en Cuba sí era dueño de toda Cuba. ¿Por qué? Porque era superior al ser humano. Yo estaba en Cuba y le preguntaba a la persona que me atallé, que me seguía hace muchos años, cuando me invitaban a algún país y todavía me ponían atallé del pasado lejano, y preguntaba, ¿dónde vive Fidel? Oye, chico, Fidel no tiene casa. Fidel es el único gobernante que no tiene casa. Y bueno, ¿y dónde duerme? Bueno, en cualquier lado. Ah, bueno, está en todas las casas. Fidel no tiene salario, chico. ¿Y con qué come? Bueno, chicos, realmente, el comandante, y si le quiere regalar un par de caravanas a la sobrina. Bueno, chicos, se lo da al Estado porque el comandante, bueno, entonces no tiene salario, pero saca, tiene una tarjeta maravillosa.
Más que tarjeta corporativa.
Pero más que esa sí que la tarjeta corporativa.
Danilo, bueno, para terminar, ¿cómo ves el año que viene aquí en Uruguay con las elecciones?
Y bueno, yo creo que va a haber una instancia fundamental para saber, es decir, hoy, es decir, no tenemos candidato, no tenemos bien definido, y si yo te digo quién ganaría, enseguida tú, los oyentes van a decir, mirá, Villa, Colorado es blanco o es Frente Amplista, es decir, pero al día de hoy, ¿quién estaría ganando? Pero, lo tengo claro, pero no lo voy a decir, pero de todas maneras hay una instancia que es clave. La instancia que es clave es cómo se mueven los uruguayos en las internas. Y no cómo se mueven si votan a Sanguinetti o a Talvi o a Morín. No si votan a Larrañaga, a Lacalle Pou, a Juan
Sartori,
Juan Sartori, a Verónica Alonso o a Antía. Y no cómo se mueve con el Partido de la Gente, sabe que vota dentro del Frente Amplio, si va Martínez, o va Cose, o va Vergara, o va este otro muchacho.
Andrade.
Si no, no. Y hay que ver cómo se mueve la gente, a dónde va a votar. ¿Comprendés?
Sí.
Es decir, yo quiero saber los porcentajes de gente que va a votar al Partido Colorado, los porcentajes que va a votar al Partido Nacional y los porcentajes de gente que vota cómo se divide al Frente Amplio. Creo que ese va a ser el dato de...
Porque además es un voto no obligatorio. En invierno.
Cómo se mueva la gente ahí, es decir, van a aparecer los candidatos, es decir, los porcentajes, eso van a en mi opinión, a dar la pauta de qué va a pasar en la elección. Tú acordate, creo que en la elección pasada, se creía que mucha gente fue al Partido Nacional, uh-huh, lo cual daba la sensación de que todo el mundo estaba... Bueno, yo creo que acá va a haber algunos cambios, creo que la cosa se está moviendo, no es como en las elecciones pasadas tan seguro, en cada partido mucho menos, y ahí es donde tú vas a tener un poco una primera visión. Es decir, hoy por hoy no veo que haya cambio, no veo recambio, pero vamos a ver.
Lo conversaremos más adelante. Danilo, un gran año para ti, muchísimas gracias por atendernos, nos gusta escucharte, nos gusta leerte, así que bueno, por ese motivo es que cerramos el programa en este espacio contigo. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jaime, y te lo agradezco. Ciertamente, para mí es un lujo estar hablando contigo y mucho más cerrar el año.
Que pases muy bien, un gran abrazo.
Igualmente, saludos.
El periodista Danilo Barbilla, ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, ex director del semanario Búsqueda, columnista de decenas de medios a nivel internacional, pasó por Sábado Sarandí.